¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a Santiago Adicto. Qué bueno que está visionario esta semana, está increíble la historia que están contando. Qué buena sección que precede a Santiago Adicto. Me imagino que algunos habrán entrado en locura y desesperación y estarán haciendo la fila gigantesca en los supermercados o poniéndole bencina al auto o tratando de entrar a Corner Shop o a Jumbo o a Líder y obviamente sin ninguna posibilidad de hacerlo. Bueno, ha sido decretada la cuarentena casi total de la región metropolitana. 38 comunas de nuestra ciudad entran en cuarentena el viernes a las 10 de la noche y por lo tanto la gente se ha vuelto un poquito loca. Pero es bastante absurdo, ¿no? Porque los permisos de comisaría virtual van a seguir existiendo, los supermercados van a seguir abiertos y por lo tanto esta desesperación, este pánico que cunde no tiene mucho sentido, pero bueno, es parte un poco de nuestras reacciones y de la sociología, esa ciencia que nos permite estudiar el comportamiento humano. Lo cierto es que el viernes a las 10 de la noche, 38 comunas de la región metropolitana, es decir, todo el Gran Santiago, todo el Santiago urbano, más algunas comunas semi-urbanas, entran en cuarentena, no sabemos por cuánto tiempo, y esto tiene que ver con el tremendo aumento de la cifra de personas contagiadas con COVID-19. Solamente hoy día tuvimos un 60% de incremento respecto del día anterior. El día anterior, 2.660 personas fueron notificadas positivas en 24 horas. Lo otro que es noticia dentro de esto es que los mayores de 75 años van a entrar también en cuarentena a lo largo de todo Chile. Antes estaba partida desde los 80 años, ahora a partir de los 75 años, no importa si vives en la región metropolitana, en Arica o en Punta Arenas, si tienes más de 75 años, también entras en cuarentena. Esa es la noticia, muy bien cubierta toda esta mañana por Radio Duna. Y otra noticia de mucho más bajo perfil y mucho más íntima que quería compartir con ustedes, que tiene que ver con el mundo de la cultura y de la escultura, es que hoy día el gran artista Sergio Castillo habría cumplido 95 años. Nació un 13 de mayo de 1925, fue Premio Nacional de Artes Plásticas el 97, fue miembro de la Academia Chilena de Bellas Artes desde el año 95 hasta su muerte en 2010. Y este hombre, que es autor de una de las esculturas más espectaculares que está en el Parque de las Esculturas, y también esculturas en espacios públicos como en la Universidad de Talca, como ahí en el punto donde se divide Talcahuano de Concepción. Sergio Castillo tiene escultura en muchas partes de nuestro país. El año 66, Pablo Neruda le dedicó un poema que detalla el alma profunda del escultor. Dice: Sergio Castillo, en vez de escoger el humo, se entendió con el fierro. Entenderse significó amarlo y combatirlo y hacerlo dar frutos. Hay que hablar de estos frutos soberbios. Hay que hablar de estas ramas, de estas raíces de fierro, de estas explosiones de dureza que se transforman en luz negra, en floricultura subterránea, en jerarquías naturales. Sergio Castillo, dice Pablo Neruda, reconoce las formas que rodaron sin desaparecer, que trabajaron y sostuvieron. Adivinó la maquinaria moribunda y le dio con sus manos la resurrección. Flores de fierro, estalactitas, números perdidos, signos de profundidad, patrimonios de altura, o simplemente construcciones en que Sergio Castillo se juega por entero para que florezca lo más duro y para que el aire se inmovilice en estas torres y siga bailando en su camino. Eso lo escribió Pablo Neruda en su libro Isla Negra, 1966. Hoy recordamos los 95 años del gran escultor Sergio Castillo. Y si ustedes quieren ver su obra, que hemos fotografiado desde Santiago Adicto y desde Escultura Chile hace muchos años, pongan en Instagram el hashtag Escultor Sergio Castillo y ahí van a encontrar una parte muy importante de la obra de este gran escultor, cuyo legado sigue muy vigente a través de la mano de su representante y su ex, su viuda, Silvia Westermann. Un abrazo para Sergio Castillo desde Santiago Adicto. Vamos a ir a la música y apenas volvamos, vamos a comenzar a conversar, con Martín Andrade, el director del Parque Metropolitano. No porque estemos cerca de la apertura del parque, sino porque estamos viviendo una situación, y digo estamos, porque yo siento que el Parque Metropolitano es algo tan santiaguino, tan nuestro, una situación de sequía gravísima, de la cual tenemos que conversar con Martín, porque eso significa que hay ciertos espacios que van a tener que de alguna manera abandonarse para poder fortalecer otros. Es importante saber cuáles son esos lugares y qué está haciendo el Parque Metropolitano para enfrentar la sequía. Vamos entonces a escuchar a continuación la música de Radio Duna. Esto es Soda Stereo con Paseando por Roma. Escuchábamos Paseando por Roma de Soda Stereo y ya estamos en línea con el director del Parque Metropolitano, Martín Andrade. Hola, Martín.
¿Qué tal, Rodrigo? Gusto escucharte.
Gusto de saludarte, Martín. Si esta entrevista hubiera sido hace dos semanas, quizás me habría atrevido a preguntarte si había alguna fecha en el futuro de corto plazo para la reapertura del Parque Metropolitano, pero dada la circunstancia, claramente es un tema del que no vamos a hablar.
Sí, no, claramente, como sería, cerrado hasta nuevo aviso, ¿eh? bien preocupante lo que está pasando, y nosotros, bueno, también nos somos ajenos, nosotros, nuestros funcionarios, nosotros administramos un ser vivo, ¿eh? Y por más que muchas veces queramos estar en nuestras casas y todo, si tú no mantienes un ser vivo, si no lo riegas, si no le das alimentos a animales, finalmente se muere, así que ha sido un tremendo desafío esta pandemia para nosotros, y bueno, ha mostrado también la garra, el compromiso de nuestros funcionarios para que esto siga funcionando, pero sí, abrir hoy día al público es algo impensado.
Ahora, Martín, aprovecho de preguntarte antes de entrar en nuestro tema central, un poco la experiencia comparada, lo que te toca a ti ver en otras partes del mundo, con tus colegas que dirigen parques metropolitanos, quizás la experiencia de Australia, que le conoces muy bien porque ya hiciste un magíster en medio ambiente en la Universidad de Melbourne, después de haber estudiado arquitectura en la Católica. La experiencia comparada dice que en la mayoría de los países que están en situaciones parecidas a las de Chile, los espacios públicos de tipo verde, que en este caso sería nuestro número uno en Santiago, el Parque Metropolitano, ¿están cerrados o hay mucha diferencia según sea el país, la ciudad, la manera en que se organiza políticamente ese país? ¿Cómo es un poco lo que está pasando en el mundo respecto de los parques urbanos en las ciudades donde obviamente está ocurriendo la pandemia?
Sí, no, es una súper pregunta, Rodrigo. Mira, hemos estado analizando el tema también. Mira, muchos de los países, sobre todo los países, uno ve, bueno, en el caso de, no sé, en el caso de Inglaterra, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, en el caso de Australia, en el caso de Nueva Zelanda, lugares donde tienen altas cifras de áreas verdes por habitante, uno ve que los parques se han mantenido abiertos durante todo el momento, digamos, se han cerrado programas, no se han hecho eventos, y finalmente lo que se ha hecho es que se ha dejado que las personas puedan ir, ya sea solo o en grupo, digamos, del núcleo del hogar, pero de una forma súper, súper controlada. Obviamente, en el resto de las partes del mundo, sobre todo en zonas donde tenemos escasas áreas verdes, como es en el caso de Chile, la situación obviamente es inversa. Al tener menos áreas verdes, hace que la gente que quiera salir, en el fondo, tenga menos posibilidad, menos espacio para poder distribuirse, y por lo tanto hace que los riesgos de contagio, como se generan más aglomeraciones al haber menos áreas verdes, hace que en muchos países del mundo también haya optado la lógica nuestra de cerrar nuestros parques. Otra cosa que también es importante decir también tiene que ver con la morfología de los parques. A nosotros, por ejemplo, el Parque Metropolitano es muy distinto de lo que podría ser un Central Park, por ejemplo, donde la gente... Claro. Tiende a circular por el Prado, puede tomar distancia. Aquí el Parque
Metropolitano... Porque es una gran extensión, no es un parque en ascensión, ¿no es cierto?
Así es. Imagínate, si conoces bien el parque, fuiste con tu hijo ahí a Paseo Metropolitano, cuando tú vinculas por las vías, si tú quieres tratar de tomar distanciamiento, cuando vienen cinco personas en fondo de frente, o qué sé yo, es prácticamente algo inviable en el caso del Parque Metropolitano. Entonces, por lo tanto... Claro, hay parques, por lo menos el Parque Metropolitano es súper único en el mundo. Entonces, también en ese sentido hay unas particularidades del parque que son importantes. Al mismo hecho de existir una cumbre donde cerca del 70% de las personas declaran en fondo a ese lugar, hace que también se genere una tremenda aglomeración en la cumbre, que es distinto a un Central Park donde puedes tener un montón de áreas para poder circular. Y lo otro también es, y en base a eso mismo, nosotros tenemos también muchos accidentes de ciclistas los fines de semana, y obviamente dentro de los llamados del gobierno y en general a nivel mundial es tratar de que bajar los accidentes, justamente para no ocupar camas que podrían estar ocupando pacientes. Entonces, en base a esas cosas y también en base a lo que también veíamos, o sea, estábamos ya en el nivel 2 de la pandemia y había gente que seguía pidiendo canchas de fútbol para venir con en fondo a jugar en grupos de 50 personas, seguían viniendo gente durante el día, durante la noche. O sea, también sentíamos que también había que dar una señal como Parque Metropolitano, como red de parque urbano, de que este es un tema serio y que por lo tanto había que tomar medidas que sean mucho más responsables.
Y por eso se cerró tanto el Parque Metropolitano, claro, como los otros parques, los otros 22 parques que administra el Parque Metropolitano, qué sé yo, como el Parque de la Familia, por ejemplo.
Así es. Entonces, como te dije, yo diría que una combinación de factores, en resumen, uno es que tenemos en Chile, en general nosotros tenemos un déficit, y eso hace que al tener un déficit tienes menos áreas verdes, población que necesita salir, y por lo tanto genera más concentración en las áreas verdes. Segundo, como te digo, muchas de nuestras áreas verdes, en el caso del Parque Metropolitano, es más visitado por su topografía, por su contexto, hace que sea muy difícil que la gente mantenga distanciamiento. Y por otro lado, lo que te decía yo, el tema de los accidentes, en el caso nuestro, que también es un tema que parecía súper irresponsable seguir de la misma forma, pensando en que gente que se caía aquí los fines de semana, estamos hablando de finalmente al menos de 160 personas que no llegan a nuestra unidad de rescate, wow, más el resto de personas que van directamente a la clínica, más un montón de otra gente que realmente se cae, se fractura, se va para la casa calladito y después termina yendo al hospital igual. Claramente, claro, parecía súper poco razonable seguir de la misma forma.
Martín, estamos conversando con Martín Andrade, el director del Parque Metropolitano, hace ya, ¿cuánto? ¿Un año o dos? Ya me perdí.
Un año, sí, como un año y medio casi.
Un año y medio, ya. Martín, ¿tendría sentido pensar, cuando empecemos realmente a entrar a una curva más aplanada y que se pueda pensar en ir reabriendo el Parque Metropolitano, estoy hablando del parque con Cerro San Cristóbal y los otros cerros, hacerlo en una primera etapa el día de mañana, por supuesto, sin la posibilidad de que los autos accedan de ninguna manera para que los peatones puedan distribuirse de manera más amplia en las calles y por lo tanto haya más espacio físico para poder ir más protegido? Sí. Estoy pensando en, no sé, en septiembre, en octubre, qué sé yo.
Sí, totalmente, Rodrigo, y es algo que también hemos ido trabajando, en el fondo viendo las distintas modalidades, pensando que obviamente el parque, si va a abrir, tiene que ser una forma muy gradual. Pero yo también creo que es súper importante que aquí esto tiene que ser de manera súper coordinada. O sea, nosotros tenemos, como tú bien sabes, 25 parques urbanos en 18 comunas de Santiago, y si tú no lo haces de forma coordinada con los alcaldes, lo que hace es que tú, en el fondo, tú abres tu parque y, por ejemplo, el alcalde no está de acuerdo en abrir tu parque y finalmente toda la gente que necesita las áreas verdes va a terminar yendo al parque y está abierto, exacto, y termina creando, exacto, un colapso. Entonces, esto es un tema de ciudad. Yo creo que hay que entender los parques históricamente. Uno ve en Europa, ¿no es cierto? Los parques han sido muchas veces una respuesta frente a crisis sanitarias de envergadura, pestes, en el fondo virus, y justamente la respuesta de las ciudades son a encontrar estos lugares, hacer inversiones, y por lo tanto tenemos que entender que es una infraestructura sanitaria que la necesitamos más que nunca, ¿eh? Y el encontrar el momento adecuado y la forma adecuada es el desafío que tenemos todas las personas que administramos áreas verdes, nosotros como Parque Metropolitano, con los alcaldes. Y de hecho yo estas semanas he tenido muchas conversaciones con alcaldes, también tratando de ponernos a disposición todo el conocimiento de los estudios que hemos ido recopilando, las mejores experiencias de otras partes del mundo, porque efectivamente en algún momento va a ser súper importante que esta infraestructura esté abierta, porque si no, de lo contrario, si tú no tienes abierto tus espacios formales, lo que pasa y lo que de hecho está pasando en Chile es que los espacios informales, donde no tienes seguridad, donde la población tiene más riesgo, la gente empieza a ocuparlo.
O sea, no te explico la cantidad de gente, por ejemplo, que en Santiago Adicto, en el Instagram, a través de mensajes directos, nos está preguntando si el acceso al Manquehue está abierto. Y bueno, ahí la respuesta es que está igual de abierto y de cerrado que siempre, porque es un acceso no formal, claro, y por lo tanto no es algo que se pueda clausurar. Pero eso evidentemente despierta la necesidad de personas que están como desesperadas por salir, de ir buscando, claro, estos espacios informales. Pero pasemos al tema más complejo y quizás al desafío más grande. Porque este es un problema de corto plazo, cuándo se va a reabrir el parque, pero el problema de largo plazo es cómo va a enfrentar y cómo está enfrentando el Parque Metropolitano, tanto con su principal parque de 737 hectáreas, ¿no es cierto?, ahí en el centro de la ciudad, y con el Cerro San Cristóbal como cerro más famoso de los 6 cerros que integra, y sus otras redes de 24 parques, la sequía. Ustedes están hoy día en el Parque Metropolitano, es decir, en el Cerro San Cristóbal y en los otros cerros, con un 86% de déficit hídrico en este año número 11 de sequía. ¿Qué está significando, Martín, en la práctica este nivel de sequía que parece que ya no tiene vuelta atrás? Entiendo que hay sectores que estratégicamente ustedes han tenido que optimizar y por lo tanto también hay otros sectores que han tenido que de alguna manera empezar a sacrificar por el bien mayor.
Así es, sí, mira, no, es muy profundo lo que estamos viviendo, y con todas estas crisis que hemos vivido, desde la crisis social, ahora la crisis de salud, en el fondo, de alguna manera, estos temas ambientales no siguieron con la misma fuerza, pero sí, estamos en un año complejísimo, tal como decías tú. Tenemos, desde el punto de vista de los registros históricos, tenemos, cuando nunca en la historia los registros que tenemos, hemos tenido menos agua de las dos fuentes de agua que nosotros tenemos, por un lado el Mapocho y por otro lado el Maipo. Y frente a eso, claro, esto es un escenario que quedó, o sea, que llegó para quedarse. No sabemos todavía la gravedad de esto. Como sabemos, el calentamiento global es un tremendo drama que está generando desplazamientos de miles de personas al año, mucho sufrimiento, y nosotros como país, como parque, no somos ajenos. Entonces, este es un desafío tremendo que te implica abordarlo de distintas fuentes de distintas formas, ¿no? No hay una solución única. Primero tiene que ver con el trabajo que tú haces desde las especies, desde la selección de especies, donde hemos ido, en el fondo, replantando, hemos ido sacando, en el fondo, vegetación seca, muchas veces también reemplazando vegetación exótica por vegetación nativa. Hemos ido haciendo inversiones importantes. Muchos de los sistemas hídricos del parque eran antiquísimos y tenían muchas filtraciones. Mejorando también ahora, haciendo inversiones en la calidad. Nosotros no solamente estamos con problemas, no como parque, sino que en general, de la cantidad, sino que la calidad del agua es malísima. Y por lo tanto, tú puedes tener sistemas súper eficientes de agua, pero si tu calidad es muy mala, esos sistemas se te van a tapar. Okay. Y finalmente puede ser contraproducente. Hoy día también tiene que un switch completo. Por ejemplo, el caso de las piscinas. Nosotros, en el caso de las piscinas, durante el verano, por ejemplo, las piscinas no solamente fueron un lugar donde la gente vino a recrearse, a pasarlo bien, sino que también nosotros lo vimos como un lugar de abastecimiento, incluso que pudiese servir para posibles focos de incendios forestales. Y también, estratégicamente, dado el escenario que estábamos viviendo, nosotros quisimos guardar todo el agua de estas piscinas justamente para la época estival ahora, que es la más compleja. Porque, por ejemplo, en el caso del canal Vitacura, ese caudal hoy día está cerrado, el canal, porque ahora viene la etapa de limpieza y, por lo tanto, muchas áreas verdes como nosotros estamos esperando, digamos, las lluvias, y este es probablemente el momento más crítico. Entonces, hoy día estamos incluso regando, ocupando el agua que habíamos reservado en las piscinas del parque para poder regar. Así que estamos con distintas estrategias para poder hacer frente. Y una de las estrategias, tal como tú decías, es poder priorizar. O sea, claramente no alcanza para todo, y a pesar de que el parque solamente tiene un 0,5% de la superficie, son superficies de pasto, son algunas de esas zonas donde hemos bajado drásticamente el nivel de agua que estamos entregando, prácticamente a llevarlo a un nivel de sobrevivencia. O sea, uno lo va a ver y se va a ver más café y todo, pero obviamente tenemos la certeza de que si la cosa mejora, esas áreas verdes se van a poder recuperar. En el peor de los casos, vamos a poder después replantarlo, digamos.
Claro, hace mucho sentido que el pasto sea el que se sacrifique para el beneficio de las especies mucho más importantes, los árboles. Martín, antes, en tiempos de abundancia del agua, las piscinas Tupahue y Antilén básicamente se vaciaban y esa agua, me imagino que se perdía. Y hoy día esa agua se transforma en un estanque súper importante para poder ayudar en estos momentos, ¿correcto?
Sí, mira, más que si perdía, yo creo que hay varias metodologías, varias, en el fondo, fórmulas. Por ejemplo, las piscinas también, la temporada de piscina era mucho más amplia, a partir del 15 de noviembre. Nosotros ahora partimos en diciembre, derechamente, porque también no solamente el agua que consume la piscina, sino que los baños, las duchas y todo eso. Y el agua, lo que se hacía generalmente era que, claro, se dejaba el agua, después se vaciaba la piscina, y esa piscina generalmente sí se aprovechaba. Aprovechaba a través de un sistema de surcos, pero no se esperaba hasta el último momento, o no era como un bien tan escaso y tan estratégico que te permitía después regar en ciertas zonas que son claves para el mantenimiento del parque. Así que estamos también trabajando con distintos especialistas para ver, en el fondo, cambiar nuestros regímenes de riego. El parque se llevaba gran parte de superficie a través del surco, y los surcos generalmente son más o menos, tienen un 40% de eficiencia versus el riego por goteo, que tiene como un 95% de eficiencia. Así que varias líneas de trabajo, porque efectivamente estamos recibiendo cerca de un 15% del agua que tenemos que ser tremendamente creativos para poder tratar de que este parque, que ha costado tanto, más de 100 años en tenerlo como hoy día, no lo perdamos, lamentablemente por la acción humana.
Martín, estamos conversando con Martín Andrade, el director del Parque Metropolitano, por la extraordinaria sequía y déficit de agua que afecta a este parque, especialmente de la institución Parque Metropolitano al Parque Metropolitano en particular, con sus 737 hectáreas, el cuarto parque urbano más grande del mundo. 11 años de sequía seguida, hoy día con un 86% de déficit hídrico. Tú dijiste que en el fondo el parque se regaba, básicamente se nutría de dos ríos, del Mapocho y el Maipo, pero son dos canales los que básicamente hacen la pega. Cuéntanos, ¿cuáles son esos canales para que conozcamos todos un poco más del parque, y cuáles son los déficits que tienen? Porque es ahí donde uno empieza a entender un poco mejor por qué y cómo están tan, en estos momentos, tan carentes de agua.
Claro, si uno lo ve, por ejemplo, o sea, tal como bien tú decías, nosotros nos alimentamos del Mapocho y del Maipo. Ambos, en el caso del Mapocho, tiene un déficit del 65%, el Maipo alrededor de un 53%, pero nosotros nosotros tenemos que captar esa agua, y esa agua cuando viene muy baja, muchas veces los marcos partidores, la forma como tú captas esa agua se pierde, muchas veces es tan bajo el nivel del agua que no alcanzas a captarlo. Por lo tanto, en promedio, ambos, a través de estos canales, primero el canal del Carmen, que es en el caso del Maipo, y el canal Vitacura, que es el que nos alimenta desde el río Mapocho, estamos hablando en promedio de un déficit, como hablábamos antes, de un 86%. En el caso del canal Vitacura, es un agua que parte desde, se toma desde cerca donde está el Mampato ahí, por así decirlo, y después va subiendo, ¿cierto? Por la cota, por el cerro, pasa por arriba el sur de Polo, por el San George, y ahí baja por pendiente, una obra hidráulica que desde mi punto de vista es bien espectacular, baja por pendiente y se acumula en un gran embalse, son más o menos 15.000 metros cúbicos de agua, que más o menos te da como para poder regar el parque en promedio, diría que unas 3 semanas, de un río obviamente súper acotado.
Ese canal metropolitano, es el que también, ese canal Vitacura es el que también se conoce como canal metropolitano.
Sí. Exactamente.
Perfecto. Exactamente. Canal El Carmen y Canal Metropolitano. Y el Canal El Carmen, además, de alguna manera lo conocemos porque el sendero metropolitano está hecho en parte, me imagino, por lo que entiendo, un poco así, siguiendo la línea del Canal del Carmen, ¿no?
Así es. Fue una tremenda oportunidad, exactamente, de un lugar donde estaba el canal. En algunos casos se cambió parte de los trazados, pero también en algunos casos se soterró y quedó este espacio disponible para la ciudad, donde hoy día está constituido parte importante del paseo metropolitano, que este paseo de cintura alrededor del parque. Así que esas son las dos fuentes de agua. Bueno, y en el caso de lo que está comentando del canal del Carmen, ahí lo que nosotros hacemos, eso se capta más o menos en el acceso de Pedro Valdivia Norte, y esa agua nosotros la tenemos que impulsar hacia este estanque que está allá arriba. Y eso obviamente hace que es un agua que está disponible, pero obviamente nos sale más caro, porque ahí tenemos que obviamente pagar el costo de bombear esa agua y llevarla al embalse principal. Así que esas son las dos principales fuentes. Fuera de eso estamos trabajando, por ejemplo, estamos hoy día ampliando, porque no solamente el agua que está disponible, sino también cómo reciclamos el agua. Hoy día, por ejemplo, en el Jardín Japón estamos ampliando la planta Toba que tenemos, que nos va a permitir toda esa agua de los lavatorios, de los baños ahí del jardín japonés, poderla recuperar. Y así estamos tratando de incluir infraestructura sanitaria en nuestros otros equipamientos para que todo el agua que nosotros consumimos, ocupamos, tanto nuestros funcionarios como los visitantes, también pueda no perderse. O sea, no perdamos ni una gota de agua en pos de regar nuestro parque y generar nuestras áreas verdes.
El del plan de manejo de suelo también está el tema de los chips, ¿no? Estas ramas y árboles que se transforman en estos chips y que entiendo que también ayudan a retener el agua. Cuéntanos un poquito de eso, porque es bien interesante.
Sí, mira, el parque, como tú bien sabes, antes era como una especie de gran peñón con un par de espinos, y gracias a esta acción humana, en el fondo, se ha ido plantando, y esa capa vegetal que era muy precaria ha ido aumentando en el tiempo, y eso ha hecho que muchas especies puedan, en el fondo, crecer la masa arbórea. Y claro, todo el material seco que nosotros retiramos, que además también lo hacemos por un tema de riesgo de incendio, lo reinsertamos dentro del parque, y eso hace que esa capa vegetal aumente y por lo tanto pueda propiciar mayor vegetación. Aparte de eso, aparte del riego por goteo, también hemos obviamente también introducido tecnología. Hoy día hay geles hidratantes que se ponen en los árboles de manera a hacer más eficiente la captación de humedad, en fin, una serie de otras labores que son fundamentales.
Martín, ¿cómo afecta esto a ese maravilloso lugar que todavía no es un lugar abierto a público, salvo excepciones, que es el Jardín Botánico Chagual, donde se han hecho tantos experimentos de alguna manera para poder ir desarrollando las especies que hay que desarrollar para nuestra ciudad, para el parque? Entiendo que más de 250 especies de plantas se han ido cultivando a lo largo de estos más de 20 años. ¿Cuál es la situación y las restricciones que tiene el Jardín Botánico Chagual producto de esta sequía?
Sí, pues bueno, para todos los que nos están escuchando, el Jardín Botánico, yo creo que es de los proyectos quizás más lindos que han estado en carpeta en el Parque Metropolitano. Esto parte a partir del 2002 aproximadamente, cuando se crea la Corporación del Jardín Botánico Chagual, y desde ese entonces se arma un gran plan maestro, se desarrolla como base el vivero Leliantú, que es donde nosotros producimos plantas, y justamente hoy día estamos desarrollando, a partir de ese plan maestro, el diseño de lo que esperamos en un futuro próximo sea este Jardín Botánico Chagual. No olvidemos que básicamente lo que vamos a tratar de hacer es poder tratar de, nosotros como tú bien sabes, Santiago, el clima, ¿no es cierto?, de la costa, en toda esta parte de la costa de Chile, es el clima mediterráneo, que solamente existen 5 lugares en el mundo donde existen este tipo de ecosistemas. Y si bien es cierto, son solamente el 5% de la superficie total, en el fondo del planeta, de áreas terrestres, representan el 20% de toda la biodiversidad. Estamos hablando de zonas de Australia, California, por ejemplo, el Cabo ahí en Sudáfrica, también la cuenca del Mediterráneo Europeo y Chile. Y en base a eso, justo coincide que justamente es el ecosistema más amenazado a nivel mundial, porque son donde está el clima mejor para poder vivir, ¿ah? Donde la gente ha tenido a privilegiar, y por lo tanto están tremendamente amenazados. Y por lo mismo este jardín botánico justamente lo que busca es poder hacer conservación in situ, o sea, vegetación mediterránea de Chile, poderla propagar, poder investigarla, en fin, y poder educar a la población, y también la conservación in situ, o sea, cómo tú a través de un jardín botánico puedes ayudar a la conservación mundial de esta de este ecosistema que está tan amenazado. Este es un lugar que son 45 hectáreas, para que los auditores más o menos se sitúan, es como al frente del Parque Bicentenario, al final, cerca como al frente de la Rotonda Pérez Sufich, por ahí más o menos. Es un proyecto muy bonito que hemos estado trabajando y que esperamos terminar este año el diseño, y ojalá, dependiendo también cómo se afecta obviamente la economía y todo, podamos empezar a dar los primeros pasos, ojalá el próximo año.
De hecho, Martín, cuando se reabra el parque, si uno va a esta nueva etapa del paseo metropolitano y parte en el sector de la pirámide, justamente después de esos 2,6 kilómetros llega a ese punto donde está el Jardín Botánico Chagual. No es que se pueda entrar, pero uno lo puede ver, digamos, a través de las rejas, y por lo tanto podemos invitar a la gente a que el día de mañana, cuando reabra el parque, use este nuevo tramo, parte de este maravilloso paseo, justamente para conocer el Jardín Botánico Chagual, o por lo menos sentir un poco dónde está, porque además es como un oasis, dentro de esta sequía que estamos viviendo. Sí,
así es, ¿no? Y ahí parte importante, bueno, hay varias zonas que son de bien bonitas como espacios temáticos, y hay una parte súper importante que tiene que ver con la botánica indígena, o sea, todo el conocimiento de la botánica a través de nuestro pueblo originario, desde frutos medicinales hasta, no sé, alimentos y todo eso, también es algo que queremos revelar junto con jardines donde mostremos todas las plantas que están amenazadas, por ejemplo, tanto en Chile como en el mundo. Así que ciertamente un proyecto muy bonito, de mucho significado, sobre todo en los momentos que hoy día estamos viviendo.
Martín, ayer conversaba con Humberto Elias, destacadísimo arquitecto y responsable junto al gran Carlos Barner, que es como el arquitecto del Parque Met, de todas las cosas que estuvieron haciendo juntos en los últimos años, ya sea la remodelación de la Casa de la Cultura Náhuac, ya sea el anfiteatro Pablo Neruda, con estos dos miradores, el mirador El Plomo y el mirador Atardecer. Se está en esta etapa en que el público no accede al parque. ¿Se están añadiendo, se están construyendo algunos miradores nuevos? ¿Se está haciendo algún tipo de obra de eso, o está reducido al mínimo en su expresión la cantidad de gente que trabaja y por lo tanto no podemos esperarnos de que vamos a encontrar novedades cuando se reabra el parque?
Sí, mira, junto con lo que hablábamos del impacto hoy día en el ecosistema que tenemos producto de la falta de agua, tanto la crisis social que vimos con la crisis sanitaria nos pega muy fuerte. Hoy día, obviamente, cuidando a nuestros funcionarios, estamos al mínimo de las personas que necesitamos. Lo que menos queremos es que nuestros funcionarios también tomen riesgos viniendo al transporte público, en fin, queremos que se queden en las casas. Entonces, claro, hoy día estamos en una situación que estamos al mínimo. Hay algunas obras que siguen funcionando, hay algunas cosas chiquititas que también siguen funcionando, pero sí, en términos de específicamente miradores, fuera del trabajo mínimo que estamos haciendo, hoy día no hay grandes avances. Lo que sí hay un mirador que es bien bonito, que estamos partiendo ahora el diseño, que lo está desarrollando la división técnica, es un mirador que nosotros le llamamos la vuelta del grifo, ¿eh? Nosotros aquí en el parque está lleno de lugares especiales con nombres especiales, puestos mucho por los funcionarios, y que es un mirador de alguna manera que mira como la población ahí de La Chimba. Y es un mirador que es bien bonito porque no solamente abre un nuevo espacio para el parque, un poco parecido a lo que hicimos el mirador de los almendros hace un tiempo atrás, sino que también es un mirador que esperamos hacerlo con nuestras propias manos, ¿sabes? La división técnica a través de sus funcionarios, con el apoyo obviamente de las otras áreas, que esperamos construir ese mirador. Así que espero ahí pronto, Rodrigo, mostrarte un poco de imágenes y ideas.
Desde el Parque Bicentenario de la Infancia, más hacia la izquierda, si uno mira el parque de frente.
Claro, es como entrando por Pío Nono, está el acceso al Paseo Metropolitano, como tú bien dices, que te conecta con el Parque de la Infancia. Si uno sigue un poquito más arriba, no se mete al Sendero Metropolitano, un poquito más arriba, la primera vuelta, donde hay un grifo, por eso se llama la vuelta del grifo, ahí sería en el fondo la construcción de este nuevo mirador, que de nuevo es un mirador bien chiquitito, pero bien significativo por el lugar donde está ubicado y porque también nos plantea gran parte de los desafíos que tiene el Parque Metropolitano hacia el futuro, que es en el fondo todo el desarrollo hacia ese lado del parque.
Ya, Martín, entonces cuando reabra el parque tenemos que hacer un hay que ir para Tele 13 de todas las novedades, sobre todo de miradores.
De todas maneras.
Comentado, y podemos incluir el mirador de, ¿cómo se llama?, de Cerro Gemelos, que en el fondo ya existe, es precioso, está al lado del anfiteatro Pablo Neruda, pero es relativamente joven también, que tendrá un año y medio, no creo que mucho más que eso.
Sí. Sí, es bastante más joven, pero sí, no, mira, siempre aquí el parque da muchos lugares especiales, lugares, digamos, que la gente no conoce, así que feliz, Rodrigo, esperemos las cosas mejoren y poco a poco ir abriendo este parque tan bonito que le hace tanto bien a las personas, un lugar donde la misión es la felicidad, ¿no es cierto?, y hoy día la necesitamos más que nunca.
Gracias, Martín, y mucho éxito con este tremendo desafío que es enfrentarle esta sequía con un 86% de déficit hídrico en el Parque Metropolitano. Un tremendo abrazo aquí desde Santiago Adicto en Radio Duna.
Gracias, Rodrigo. Esperamos reencontrarnos luego. Un abrazo grande para ti también. Chao, chao.
Muchas gracias, Martín. Abrazo para todo tu equipo. Nos vamos al corte. Ya vuelve Santiago Adicto, 2 de la tarde con 38 minutos.
Un triunfo está hecho de pasión, un viaje está hecho de momentos, un proyecto está hecho de ideas y una cumbre hecha de perseverancia. La vida está hecha de grandes detalles, nuestros autos igual. Made in Toyota. La calidad de nuestros autos va más allá de nuestros autos. Encuentra nuestra amplia variedad de modelos en nuestra red de concesionarios o ingresando a www.toyota.cl. Made in Toyota.
Para encontrar ese departamento, oficina o local comercial que estás buscando, Inmobiliaria Hexacón estrenó un sitio web completamente smart. Entre las novedades está el buscador que te mostrará departamentos de acuerdo a preferencias por sector, valor del inmueble y la cantidad de habitaciones, además de un completo blog con tips y contenidos relacionados a la ciudad, arquitectura y diseño. También encontrarás un simulador de crédito hipotecario, herramienta clave si estás cotizando. ¿Dónde? En www.hexacon.cl.
Disfruta de increíbles fotos y videos al máximo nivel, porque llegaron a Entel los smartphones que estabas esperando. Te presentamos los nuevos Huawei P40 Lite y P40 Pro. Si compras un Huawei P40 Lite, te regalamos un increíble smartwatch Huawei. Y por la compra de un Huawei P40 Pro, un cargador inalámbrico más audífonos FreeBuds 3, válido para portabilidad y cambio de equipo. Encuéntralos en entel.cl y la app Entel. Entel.
Estamos de vuelta, esto es Santiago Adicto en Radio Duna, 2 de la tarde con 40 minutos. Nos queda otra entrevista súper interesante que también tiene que ver con biodiversidad y cambio climático, así que estén muy atentos, pero vamos ahora con el acertijo musical en Santiago Adicto. Y mientras intentamos adivinar el nombre de esta canción, quiero contarles que Hexacon es una inmobiliaria de arquitectos y de arquitectas, porque lo lidera una super power mujer bacana, arquitecta, Nicole Solé. Hexacon es una inmobiliaria que conecta a la ciudad y las personas con el diseño y la calidad de vida. Desde 2006, con más de 20 proyectos innovadores, busca dar respuesta a los sueños y aportar a la mejora de las ciudades. Hexacon es Smart Living, vivir conectado al diseño y a tu ciudad. Y vean el post que subieron ayer, que está muy bueno, en el blog de Hexacon, en hexacon.cl, donde hay temas de arquitectura, de ciudad, de interiorismo, las ventajas de elegir un edificio con amenities para comprar. Ahí les muestran varios proyectos de Hexacon que tienen amenities, es decir, estos espacios compartidos que le dan plusvalía a los edificios. Está súper interesante este post subido recientemente al blog de Hexacon. Oye, el RAV4 híbrido cuida el planeta. Su motor híbrido, que combina gasolina y electricidad, rinde 23,9 kilómetros por litro en ciudad. Que miren qué maravilla. Disminuyendo sus niveles de emisión, según pruebas del Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones. RAV4 es futuro made in Toyota. Conoce más ingresando a toyota.cl. Y ojo con el Instagram de Toyota, arroba Toyota Chile. Hay un post muy lindo ayer, en el Día de la Enfermera. Hicieron un post que dice gracias por cuidarnos, y donde cuentan cómo se la han jugado desde Toyota con la campaña Prestemos el Auto, ayudando a todos los enfermeros y enfermeras a entregar medicamentos y alimentos a vecinos y adultos mayores. Bien, Toyota, y muy interesante la información que suben a su Instagram, arroba Toyota Chile. Y les contaba también, y les quiero seguir contando, que Aguas Andinas ha implementado un plan de acción para apoyar a comunidades vecinas. Ya han vacunado contra la influenza, a más de 700 personas de distintos sectores, y han distribuido agua potable en localidades con dificultades de acceso a este recurso hídrico para enfrentar la pandemia del coronavirus. Qué importante haber podido ayudar a la gente de Rungue y Montenegro, en Tiltil, de la Farfán y Casas Viejas, en Maipú y El Trebal, en Padre Hurtado. Mucha gente que no estaba en el programa de inmunización social. Más de 700 personas vacunadas contra la influenza desde Aguas Andinas. Un muy bonito plan de acción para apoyar a comunidades vecinas. Ya, esta canción es como de película de Tarantino, y se llama como A Girl Like You, pero no me acuerdo de quién es. Así que hagamos una cosa, la escuchamos y a la vuelta viene una segunda entrevista súper interesante. Estén atentos, vamos a conversar con Marcela Boqueto, que yo creo que se pronuncia así, ¿no? Una mujer que tiene un magíster en asentamientos humanos y medio ambiente, que es máster en gestión ambiental de la Universidad de Yale, 25 años de experiencia en gestión ambiental de proyectos, y queremos hablar de dos proyectos maravillosos, el Parque Quilapilún y el Santuario de la Naturaleza Hierba Loca. Vamos a la música, ya volvemos.
Yeah.
Bueno, confieso que no supe quién la cantaba y me soplaron las iniciales, pero no hubo caso. Es Edwyn Collins, la canción A Girl Like You, eso sí le chunté, y también que es de la banda de sonido de Pulp Fiction, película de Tarantino, así que me autoasigno un 4. Espero que a ustedes les haya ido mucho mejor con el acertijo musical. Estamos en línea con Marcela Boquieto. Hola, Marcela.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Marcela, ¿pronuncié bien tu apellido italianísimo?
Correcto, súper bien.
Boquieto, Boquieto, con dos C y con dos P, excelente. Déjame presentarte, sí. Marcela. Marcela es la gerenta de biodiversidad y cambio climático de Anglo American, es magíster en asentamientos humanos y medio ambiente de la Católica, es máster en gestión ambiental en la Universidad de Yale, tiene 25 años de experiencia en gestión ambiental de proyectos. Hay dos proyectos que desde Anglo American han estado incentivando que me parecen tremendamente interesantes. Uno que se vincula muy bien con la conversación que yo recién tenía con Martín Andrade, el director del Parque Metropolitano, y que justamente hablábamos de la sequía. Ustedes, como Anglo American, desarrollaron un parque del que yo la semana pasada estuve hablando porque yo rayé con ese parque cuando lo conocí. Es el Parque Quilapilún, el único jardín botánico de especies nativas de la región metropolitana. Explícanos un poco por qué de alguna manera podríamos decir que el Parque Quilapilún es como un poco el parque del futuro, porque justamente es un parque que no tiene pasto, es un pasto que, un parque que está pensado de alguna manera para estos nuevos tiempos de crisis medioambiental, de sequía, y además un parque precioso.
Sí, mira, el Parque Quilapilún fue creado por la compañía, por Anglo American, en el año 2012, con un diseño de arquitectura especial, justamente para adaptarse a la zona central. Es el primer jardín botánico de especies nativas de la región metropolitana, está ubicado en Colina, y es un parque pionero en su tipo, porque tiene 4 hectáreas, y ahí se replican los paisajes que distinguen a la zona central de Chile, reuniendo 5 tipos de especies de flora y de vegetación de la zona central. Tenemos 30.000 especies de árboles y plantas que conforman estos, digamos, 3 tipos de ecosistema que tenemos en esta zona, que son los matorrales, el bosque espinoso y el bosque esclerófilo. Y ahí tenemos más de 200 especies de flora nativa. Yo creo que esto es bien relevante para la conservación y la educación en biodiversidad, porque es el único parque a nivel nacional que destaca o que pone en valor esta una muestra completamente dedicada a la flora y vegetación del clima mediterráneo. Y bueno, el propósito de este parque es promover justamente el aprendizaje y cómo apreciar a la flora nativa de la zona central de Chile, que como les decía es característica del clima mediterráneo, y también en esta región en los hábitats han sufrido un fuerte impacto por parte de las actividades humanas.
Marcela, entonces,
¿sí?
Da la impresión que el Parque Quilapilún, y se lo recomiendo a la gente, por favor que lo conozca cuando se acabe esta pandemia, parque maravilloso que ya lleva 8 años abierto, tal como tú cuentas, debe tener bastante menos problemas que otros parques con el tema de la sequía, porque debe ser un parque mucho menos intensivo en la cantidad de recursos hídricos. De partida no recuerdo que haya pasto, ¿no?
No, para nada, porque justamente lo que es el jardín botánico es replicar el ecosistema de la zona mediterránea.
Claro.
Y
claro.
Las especies son adaptadas, son endémicas, justamente a este tipo de clima. Ahora, de todas maneras, bueno, hay muchas cactáceas, como tú lo has visto, hay bosques de espino, pero de todas maneras, con la tremenda sequía que tenemos, igual las plantas sufren, igual, sí, que claro. lo que sufre el resto del territorio, digamos. De verdad es una pena que la gente ahora no lo pueda aprovechar. Esperamos que para la primavera, cuando salgamos de las cuarentenas y cuando esté mejor el tiempo, la gente lo pueda aprovechar, porque es realmente un lugar de aprendizaje. Y como yo siempre digo, lo que no se conoce no se cuida. Entonces, es una tremenda oportunidad para que tanto los jóvenes de enseñanza media o universitarios puedan conocer más sobre la flora y vegetación nativa de esta zona.
Es una joyita de parque, sin duda.
Sí, hemos recibido muchas visitas. De hecho, el año pasado tuvimos más de 17.000 personas en el año, que está ubicado en la comuna de Colina, a 40 minutos de Santiago. Pero de todas maneras es un panorama muy entretenido, especialmente en la primavera, para conocer todo esto. Es muy, muy bonito, la floración en esa época es maravillosa, así que esperemos que la pandemia o la cuarentena se nos termine pronto y lo puedan disfrutar.
Así es. Otro espacio natural de Santiago muy importante y donde ustedes han estado muy presentes es el Santuario de la Naturaleza Yerba Loca. Ustedes financiaron una aplicación, un libro que también es descargable. ¿Cómo surge este programa de divulgación de información sobre flora, vegetación y fauna en la zona de montaña de Lo Barnechea desde Anglo American?
Bueno, mira, primero le quisiera contar a la audiencia que pueden no conocer de la compañía que Los Bronces es la principal operación de Anglo en Chile. Y nosotros llevamos más de 150 años en la alta montaña de la comuna de Lo Barnechea. Bueno, por supuesto que a través de los años la ciudad de Santiago ha crecido muchísimo. Hoy somos más de 7 millones de personas las que vivimos acá. Y en Anglo American, los dos últimos años nos hemos planteado una nueva estrategia, lo que le llamamos el Plan Minero Sustentable, que el objetivo es reimaginar la minería para mejorar la vida de las personas. Y ahí donde nosotros asumimos que hay una interdependencia muy, muy profunda entre nuestra actividad con el entorno que nos rodea y la necesidad de cuidarlo. Y en ese sentido nosotros hemos hecho muchos estudios en nuestra área de influencia desde hace, bueno, muchos años. Ahora la información que está puesta en ese sitio web la levantamos efectivamente hace como 5 o 6 años que venimos haciendo monitoreos.
Eso es florayfaunalobarnechea.cl, ¿cierto?
Correcto, esa información está puesta en ese sitio. Nosotros sabemos que el ecosistema mediterráneo es muy sensible y con mucha información científica que fue levantada para otros fines, nosotros lo que hicimos fue procesarla, de simplificarla para poder divulgar un conocimiento científico de una manera más fácil para la gente. Y esa información es la que está puesta en el sitio web que tú mencionas, que es un sitio donde la gente puede descargar la información de todas estas especies, porque nosotros desarrollamos una ficha tipo, claro, por cada una de las especies, para que la gente pudiera hacer un reconocimiento de ellas. Cuando va a terreno, cuando pasea por ahí, con una función educativa, porque esto está orientado también a los profesores que pudieran ocupar ese material para educar a sus alumnos y sensibilizarlos sobre la vegetación y la flora que nosotros tenemos en la cordillera de Santiago, porque aunque es información levantada en la comuna de Lo Barnechea, y en particular ahí, esta misma vegetación y flora se repite en otros sectores de la cordillera. Entonces, este programa de educación ambiental, que fue, como te digo, una manera de traducir un vocabulario científico a un programa de educación ambiental accesible a todo público, tiene una serie de herramientas didácticas que el objetivo es fomentar la valoración de la biodiversidad en esta zona.
O sea, tienes el libro completamente descargable, las fichas, la información adicional que te agrega el sitio florayfaunalobarnechea.cl y la aplicación gratuita Flora y Fauna Lo Barnechea, que también está buenísima para tenerla en tu teléfono cuando tengas la oportunidad post pandemia de poder ir al Santuario Yerba Loca a explorar, a mirar, a reconocer justamente este maravilloso lugar.
Efectivamente, la aplicación es muy útil porque la gente la puede ocupar mientras recorre el parque. También tenemos un mapa que descargable también, donde están marcados los principales hitos y senderos que existen en el Santuario de la Naturaleza de Yerba Loca. Y entonces ahí pueden, bueno, aprovechar, o sea, ocupar las tres cosas, digamos. Podemos bajar el libro, especialmente en estos tiempos que los libros digitales nos facilitan la entretención, las fichas y la aplicación en el teléfono, y para justamente facilitar la visita al sitio.
El mapa, Marcela, es espectacular. Yo no lo había visto, lo estoy viendo ahora, y tiene un nivel de detalle. Te da como todos los hitos, desde Villa Paulina, Agüita Limpia, Pastizales, Arroyo Claro, Los Hornitos, La Quebrada, Las Rocas, y llegando a Piedra Carvajal, que es un lugar muy importante, etcétera. O sea, está súper bien detallado todo el trayecto, porque también uno eventualmente, desde el acceso al Santuario de la Naturaleza Yerba Loca, puede llegar hasta la Cumbre del Plomo. Entonces aquí realmente hay muchas opciones de paseo y de excursión para cuando volvamos a la vida prepandemia, ¿no? O postpandemia, sí, mejor dicho.
Postpandemia, sí. No, si no va a ser la misma. El mapa tiene mucho detalle, porque lo que queremos es que la gente disfrute el lugar y aprenda, que se produzca esto que te decía yo, de conocer la biodiversidad del lugar para valorarla. Cada vez más la gente que tiene, digamos, acceso a la naturaleza o que tiene interés en las actividades outdoor, también quiere aprender más, y la idea de esto era facilitarles ese aprendizaje. Y el programa está dirigido a todo tipo de personas, digamos, está adaptada a la información para que vayan turistas o deportistas o alumnos y profesores, en fin, para que puedan ser aprovechadas por todos.
Estamos conversando con Marcela Boqueto, la gerente de Biodiversidad y Cambio Climático de Anglo American. Esta es una gerencia relativamente nueva, Marcela, ¿no es cierto?
Bueno, sí, aquí en Chile sí. La compañía, por supuesto, tiene una estrategia y unas políticas de biodiversidad a nivel global, es del corporativo, que implementamos en otras unidades de negocio en Sudáfrica o en otros países donde operamos. Y hace un año y algo que tenemos una nueva estrategia, como te decía yo, que se llama Plan de Minería Sostenible, que tiene objetivos específicos en materia de biodiversidad y de cambio climático. Nosotros tenemos una meta, que es lograr un impacto neto positivo de biodiversidad en las zonas donde estamos al año 2030. Entonces estamos desarrollando un plan de trabajo, unos indicadores sobre cómo lo vamos a lograr a la vuelta de 10 años, y hay que implementar muchas acciones en Chile. Y bueno, para eso, mira, nosotros trabajamos en alianzas, es nuestra manera de hacer estas cosas, digamos, no trabajamos solos.
Eso te iba a preguntar, por la alianza con la Wildlife Conservation Society. Última pregunta, pues ya estamos en el tiempo, pero me parece muy interesante de qué se trata esta alianza y cómo impacta, por ejemplo, en ayudar a lugares como el Santuario Yerba Loca o el Santuario Los Nogales, en ayudarles a hacer su plan de manejo.
Claro, mira, Wildlife Conservation Society, o WCS, es una organización internacional dedicada a la conservación de áreas protegidas alrededor del mundo. Ellos han creado o manejado más de 200 áreas protegidas. Es una organización con mucha, mucha trayectoria. Acaba de cumplir 125 años la semana pasada. Y en Chile están desde el año 2004 administrando el Parque Caruquinca en Tierra del Fuego. Entonces, nosotros buscamos una organización internacional que tuviera respaldo, conocimiento científico, que nos ayudara a planificar cómo gestionar la biodiversidad en nuestras áreas. Y ahí hemos hecho, bueno, muchas cosas en los últimos 4 años con ellos, donde hemos apoyado efectivamente a los propietarios del Santuario Yerba Loca, que es un área enorme, son más de 30.000 hectáreas, en desarrollar, digamos, los planes y que los grupos de interés, los actores en el territorio, vean cómo pueden mejorar la situación de sus propios predios. Y por otro lado, en el también prepararon para nosotros el plan de manejo del Santuario de la Naturaleza Los Nogales.
Eso, ¿dónde está ese santuario?
Mira, es lo que comúnmente la gente lo conoce como Santuario de la Naturaleza de la Rayán. Entonces, tiene un nombre legal del santuario de cuando se creó en los años 70, y nosotros somos propietarios de un tercio de ese santuario.
Perfecto.
Hay otros dos propietarios más, y ahí hemos preparado también un plan de manejo para el santuario, donde, bueno, ahora ya tenemos un plan a 5 años para ejecutar medidas de restauración en algunos lugares, y bueno, digamos de manejo. En realidad, los santuarios de la naturaleza son áreas donde se compatibiliza la actividad económica con las actividades de conservación. Entonces, eso ha sido súper fructífero. Es una ONG que nos ha permitido establecer también contactos con muchos grupos de interés y con muchas comunidades en los territorios. Así que esa es nuestra manera de trabajar.
Muy interesante entonces lo que se está haciendo en temas de biodiversidad, de cambio climático. Nos alegra mucho que haya una gerenta empoderada, que eres tú, ¿cierto? Marcela Poquieto, que me imagino a todo esto finalmente, te pregunto, eres argentina, ¿no? Hay un dejo en tu acento ahí, entre tu apellido italiano y tu acento, deduzco que tienes que ser argentina o uruguaya.
No, yo soy argentina, llevo viviendo en Chile 30 años. Y efectivamente no se me ha ido el acento cordobés. Aunque
igual
yo no
te descubrimos
cuenta.
El acento cordobés, ¿cierto? ¿Verdad? Sí. Toda la razón. Marcela, ha sido un placer.
Bueno, igualmente. Muchísimas gracias por darnos la oportunidad de contar lo que hacemos.
No, que sea la primera. Sí, hay muchas cosas que contar de lo que hacen ustedes. Y solamente en el libro Flora y Fauna Lo Barnechea hay una cantidad de material entretenido e interesante. Ya seguiremos conversando más adelante. Que sea la primera conversación, Marcela. Un abrazo. Y me despido de ti y me despido de todo el mundo porque ya son las 3 de la tarde con 4 minutos, así que se termina Santiago Adicto. Muchas gracias, Marcela.
Bueno, chao, chao, un abrazo.
Chao, Marcela, chao a todos. Gracias, Richie, gracias, Lucho, gracias a Francesca y, por supuesto, gracias a la Pitu. Termina un nuevo Santiago Adicto. Nos encontramos mañana a las 2 de la tarde. Un abrazo.